La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio de Cono y para ello contamos con la inestimable ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y nuestro hombre de las nubes, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, presidente de los geógrafos españoles también. Jorge Olcina, tienes más cargos que, no sé yo, alcalde, tenemos que poner las pilas,
sí, aquí
alcalde.
Estamos, sí, aquí a la cola siempre de Olcina.
Buenas tardes, Olcina.
Un simple currante.
Oye, pero muy productivo, ¿eh? Tu bueno. Nivel de productividad debería ser analizado.
Sí, no, y los libros que escribe, los libros gigantescos que yo he tenido la suerte de tener sobre catástrofes naturales, análisis científicos sesudos, de tropecientas mil páginas.
Y todo con una sonrisa en la cara siempre, Jorge, que
sí,
es lo que más sorprende. Se puede ser catedrático y estar todo el día sonriendo, Olcina. Bueno, vamos a empezar con la clase, que estamos ya elogiando demasiado a uno de los profesores, no puede ser, se le va a subir, alcalde, y no nos va a hacer luego caso.
Y me da envidia.
Bueno, está siendo un verano atípico en cuanto a temperaturas. En el sur de Europa hace menos calor de lo habitual, mientras que en el norte están pasando un poquito más de calor. Por ejemplo, en los países escandinavos se están registrando medias de 10 grados por encima de otros años en esta época. ¿Cómo explicamos esto a los oyentes?
Bueno, efectivamente, ¿no? Estamos ya desde la primavera, que fue atípica en ese territorio, ¿no? Del norte de Europa, península escandinava, todos los países en definitiva ribereños del Báltico, pero avanzando incluso hacia el Reino Unido, están sufriendo unas condiciones de temperatura muy por encima de lo normal y de falta de precipitaciones, porque es la segunda cara de esta faceta, ¿no? De temperaturas altas. Y sí, efectivamente, Marta. Lo explicamos porque la atmósfera se mueve, digamos, por autoajustes, ¿no? Por así decirlo. Es decir, mientras que hace frío en la parte occidental de Europa, están bajándonos pues bolsitas de estas de aire frío, gotas frías, son el origen de estas tormentas que tenemos regularmente en España en los últimos días, especialmente en el norte peninsular. Por el contrario, ha subido aire cálido, puede parecer curioso, pero aire que llamamos subtropical del norte de África, que sube hasta aquellas latitudes tan elevadas y, bueno, permanece allí durante varias semanas, ¿no? De hecho, como digo, ya lleva desde mediados de junio con distintas intensidades situaciones de este tipo y, bueno, lo que está provocando, como digo, además de las temperaturas, es una sequía importante, pérdidas en las cosechas, bueno, están saliendo informes en los últimos días de evaluación de daños. Por ejemplo, en Suecia llevan ya 200 millones de euros de pérdidas solamente en agricultura, en fin, con problemas incluso sanitarios, porque la gente mayor allí no está acostumbrada a estas temperaturas. Claro. Y bueno, pues incendios forestales con una media de entre 20 y 30 cada día en Suecia, Noruega. Bueno, es una situación atípica, es verdad.
Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no?, anteriormente, alcalde.
Sí, bueno, en el año 2010 fue muy conocida históricamente la gran ola de calor tremenda, aumento de las temperaturas también en esa región, en Siberia, principalmente. Hubo 10.000 personas que murieron prematuramente por culpa de este aumento de temperatura que se prolongó durante varios meses, con temperaturas...
Solamente incluso... en varios meses, 10.000 personas.
Sí, sí, sí. Es muy difícil establecer qué cantidad de gente muere por culpa de una ola de calor exactamente, porque se producen muertes prematuras, pues personas con enfermedades crónicas, personas con problemas cardiorrespiratorios que se ven agravados por culpa de estos aumentos de temperatura o por el frío cuando se produce en invierno. Y a la larga o a medio plazo, pues que se considera que ha muerto prematuramente, eso es lo que clínicamente o epidemiológicamente se entiende como muerte prematura. Y sí, hubo mucha gente que padeció los rigores de aquella ola de calor en el año 2010, que se asemejó a otra que había ocurrido en el año 1880, lo cual nos indica, Olcina, no sé si, que esto no es algo excepcional.
Son ciclos,
que,
¿no?
No sé si cíclico exactamente, pero que tiene que ver con patrones de conducta de la atmósfera y que está todo muy interrelacionado y que es muy difícil echarle la culpa de estos aumentos o disminuciones de temperatura a algo en concreto. Vamos a decir, es que ha habido un patrón de bloqueo atmosférico y que tiene la península ibérica sin agua, ¿recordáis? Hace unos años, hasta hace muy poquito que empezó a llover de nuevo, aquel bloqueo que tenía a la península ibérica libre de las nubes borrascosas, bueno, pues está ahí. Pero es que esto tiene que ver con la niña o con el niño, o tiene que ver con el aumento de temperaturas antropogénicas, el cambio climático. Es muy difícil encontrar un culpable solo a este tipo de episodios, pero lo que está claro es que no es la primera vez que ocurre en esa parte del globo y que nos tendremos que acostumbrar a que periódicamente este tipo de cambios de la teoría de teórica temperatura que tiene que hacer en el norte más fría y en el sur más caliente, pues a veces se pueden producir.
Olcina, ¿va a seguir así, haciendo este calor o esta anomalía climática?
Sí, sí. Mira, Marta, parece que sí, ¿no? Además de que en España no estamos teniendo un verano, o al menos, afortunadamente, no está siendo muy caluroso respecto, por ejemplo, a lo que teníamos el año pasado. En esa parte de Europa, de centro y norte Europa, hablamos de un espacio comprendido entre el Reino Unido, Alemania, Península Escandinava, los países del este de Europa. Bueno, allí van a seguir estas condiciones de temperaturas por encima de lo normal, al menos 10 días más, ¿no? Es lo que los patrones de atmosféricos nos están señalando. Por tanto, bueno, pues aquellos que tengan previsto viajar a esa parte de Europa, que sepan que van a tener un tiempo un poquito singular, que no es el habitual.
Que no van a huir del calor de España, ¿no? Que se van a encontrar lo mismo.
Sí.
Bueno, la contaminación de los ríos es algo que siempre nos ha preocupado, es un problema ecológico importante, vamos a hablar hoy de ello. ¿Cuál es el río más contaminado del mundo? Hemos
pues
hecho
mira,
una porra
lleva...
ahí en la redacción de La Linterna, a ver si hemos acertado.
Pues mira, Marta, es un río de la India que lleva varios años con este galardón, no es únicamente este año, el periodo 2017-18, es el río más contaminado del mundo, es un afluente del Ganges, es el río Yamuna que pasa por Nueva Delhi. Y bueno, pues como digo, se ha convertido en el río más contaminado del mundo porque hay tramos en su paso por Nueva Delhi que tiene un porcentaje de oxígeno de cero, es decir, prácticamente sin vida, ¿no? Es lo que se llama un río fecal. Son ríos que atraviesan sectores, bueno, de por sí Nueva Delhi con 21 millones de habitantes, es una de esas megalópolis de rapidísimo crecimiento en los últimos años y plagada de barrios que aquí llamaríamos de chabolas, ¿no? Allí es lo que se llaman slum. Y bueno, más de 5 millones de personas viven este tipo de barriadas que no tienen alcantarillado, que tampoco tienen agua potable y que su medio para deshacerse de los residuos es tirarlo al río, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues efectivamente se confirma un año más que este río es el más contaminado del mundo y con difícil solución, Marta, porque allí haría falta unas inversiones millonarias para generar pues plantas de depuración, cambiar los patrones de recogida de residuos. Bueno, estamos hablando, como digo, de países bueno, que están en la senda del crecimiento muy rápido,
claro,
pero que siguen teniendo unas bolsas de pobreza enormes, ¿no?
Pues mira, habríamos sacado un 5 los de la redacción de La Linterna, porque hemos dicho la India, el Ganges, pero
sí,
ya lo del afluente ya era de más
película,
claro.
Sí.
Los ríos son el torrente sanguíneo de un país, de un ecosistema. Igual que hacemos un análisis de sangre para saber si estamos mejor o peor, analizar la calidad del agua de los ríos de un país es una buena técnica de conocer cuál es el estado.
¿Cómo estamos aquí en España? ¿Cómo estamos?
No estamos mal. Afortunadamente los ríos en España han mejorado considerablemente y de hecho en las últimas décadas hemos visto aflorar especies que estaban muy depauperadas, como a lo mejor la nutria, algunos tipos de trucha, diferentes especies animales y vegetales que son propias del ecosistema de los ríos y que son indicadores de que algo funciona. Cuando uno ve una nutria en un río, es que ese río es, generalmente, es un síntoma de que ese río está sano. No es exclusivo de los países en vías de desarrollo, pero evidentemente cuanto más desarrollo económico hay en un país, también es mayor el cuidado del medio ambiente, aunque hay ejemplos paradigmáticos. En Mississippi, que atraviesa buena parte de Estados Unidos, el río mítico, se sabe que por culpa de los vertidos de abonos, de aguas arriba, de los miles, de cientos de miles de agricultores que cultivan en las cercanías de Mississippi, pues también en su desembocadura, en el delta de su desembocadura, ha generado un déficit de oxígeno considerable. No tan grave, evidentemente, como este río de la India, y no provocado por aguas de todo tipo de residuos, solamente por residuos orgánicos de la agricultura, que ha tenido un efecto, curiosamente, beneficioso para una especie animal, para las medusas. Millones de medusas que han invadido la desembocadura del Mississippi, precisamente porque proliferan allí donde no proliferan otros animales y otros depredadores, y porque ese ambiente más reducido en oxígeno es para ellas un poquito más beneficioso que para otras especies animales. Con lo cual el río es un equilibrio muy inestable, sea cual sea su tamaño, desde un pequeño riachuelo en una sierra de la península ibérica hasta el Amazonas, y es un equilibrio que afecta no solamente a las aguas del río, sino por supuesto a millones de especies animales y vegetales que viven alrededor.
Todo está interconectado. Vamos a seguir en Estados Unidos porque se ha hecho viral un vídeo en el que se ve a una joven rescatando a un tiburón que se había quedado atascado, el pobre, ahí en una roca. Se atreve, lo rescata y lo devuelve a su hábitat natural. ¿Se arriesgó mucho esta mujer?
Mal hecho. Ha pasado como una heroína, una defensora de medio ambiente. Seguro que es muy loable su acto y lo ha hecho con toda la buena fe del mundo. Pero ha hecho exactamente lo que no se debe hacer cuando se encuentra un animal varado, y menos un animal de estas características, un escualo o un pequeño tiburón, ¿no? Por muchos motivos. Primero, por lo que dicta el sentido común. Algunos de estos animales son peligrosos. Y por lo tanto.
Y están en una situación de tensión, quiero decir, ¿no? Que ven peligrar su vida y eso hace que también se puedan revolver.
Cogerlo con sus propias manos e intentar tirarlo de nuevo, devolverlo al mar, no es lo más inteligente y puede ser peligroso. Segundo, porque la inmensa mayoría de estos casos, cuando un animal queda varado, no estamos hablando de los grandes varamientos de cetáceos o de ballenas que ve por de vez en cuando, que a lo mejor tienen otros motivos que a lo mejor también el cine nos puede ayudar a entender, pero cuando nos encontramos un pequeño tiburón o un animal aislado, varado o encallado en una playa, en unas rocas, generalmente es porque está muy enfermo, porque tiene algún problema de salud severo, porque puede tener alguna infección. Realmente, aunque lo hacemos con toda la buena fe del mundo, devolverlo a su medio no le va a servir de nada. Es muy probable que vuelva a aparecer unos metros o kilómetros más allá, porque un animal generalmente está en grupo, está en manada y no se pierde y se queda solo varado en la costa. Y entre otras cosas porque esas enfermedades que ellos portan quizá puedan también generar alguna enfermedad a la persona que lo coge. De manera que si tenemos la oportunidad de encontrarnos con un animal y todo esto en peligro, pues lo que hay que hacer es llamar a los que saben de esto, llamar a las autoridades, llamar a las autoridades costeras, que son los que conocen la fauna, cómo tratarla, cómo manipularlo, cómo no hacer daño al animal, cómo no hacernos daño a nosotros mismos y cuál es realmente la situación.
¿El caso de España es el Seprona o me estoy equivocando?
Bueno, mira, porque llamemos a la Guardia Civil, efectivamente a Seprona, o simplemente a la autoridad local, a la policía municipal, ellos ya van a saber cómo actuar.
Olcina, ¿qué aportas?
No, es verdad, tiene razón Jorge. Lo mejor es la prudencia en estos casos, sobre todo cuando son este tipo de especies, que en el caso del tiburón, además es una especie peligrosa para el ser humano, pero hay otras que a lo mejor vemos en la playa, pues tortugas, que afortunadamente pues están criando en la zona, por ejemplo, del Mediterráneo, y que imprudentemente queremos moverlas, queremos llevarlas aquí o allá, y no, hay que dejar que el animal se desenvuelva en su ambiente,
en
su comportamiento, y es verdad, pues llamar a los responsables que entienden de esto, ¿no? En nuestro caso es verdad, el Seprona, o organismos vinculados con la fauna marina, que por ejemplo en la Comunidad Valenciana el Oceanográfico es uno de los organismos especializados en tratamiento de estas especies. Bueno, pero siempre con prudencia y nunca con acciones de este tipo que pueden traer un disgusto, claro.
Este verano, por suerte, no estamos viendo muchos incendios en este mes de julio.
Sí, efectivamente, Marta, llevamos pocas hectáreas, venimos de una primavera muy singular, como hemos comentado, y eso ha favorecido la disminución, digamos, de los conatos de incendio y de las hectáreas quemadas, ¿no? A estas fechas, a estas alturas del año, desde que comenzó el 2018, únicamente se han quemado 10.000 hectáreas. El año pasado, por estas fechas, llevábamos ya 62.000, por tanto, estamos bien, pero no, como siempre decimos, no podemos bajar la guardia. Porque bueno, pues ahora en estas semanas de verano pues son siempre semanas muy de mucho riesgo para que se produzcan incendios, proliferen, alcancen dimensiones importantes. Por eso, bueno, pues mucha prudencia si se sale al campo, a la montaña, con llevar a cabo prácticas, fogatas, en fin, pues esto es lo que no se debe hacer, ¿no?
No hay que bajar la guardia.
Claro,
¿no?
Se supone que todavía el régimen de lluvias y temperaturas no se parece ni de lejos al que veníamos soportando el año pasado y hace 2 años, después de tantos años continuados de sequías y de veranos muy cálidos. En este caso hemos pasado un otoño y un invierno, lo hemos comentado miles de veces en esta sección y en todos los informativos, muy rico en hídricamente, con sí. mucha pluviosidad, y por lo tanto eso ha generado una masa vegetal más verde y un sustrato más húmedo. El calor, las altas temperaturas, como antes ha dicho Lucina, no terminan de llegar a la península ibérica como se espera de un 23 de julio, y eso está produciendo que, por lo tanto, pues todavía no nos encontremos en situación de rastrojo seco tremendo, tremendo, que hace de combustible para el fuego, como en otros años no hemos encontrado. En el norte de la península sigue todavía lloviendo y hemos tenido uh-huh. episodios tormentosos muy recientes todavía, que era precisamente la zona más afectada por los incendios. Recordemos Galicia, recordemos sí. Asturias el año pasado. Por lo tanto, toda esa combinación de desgracias que sucedieron hace un par de años no se ha producido ahora, pero las temperaturas van a subir. Me imagino que nos introduciremos ya en regímenes de irradiación solar y temperatura más potentes, y por lo tanto ese combustible latente va a volver a secarse y va a volver a estar ahí esperando. Porque lo que me temo es que lo que no hemos hecho, y a lo mejor Jorge me desmiente, es aprender de los errores y trabajar en invierno para que no se produzca el incendio en verano. Y poco ha cambiado en eso, me parece.
Sí. Muy rápido el final.
Muy poco. En lo que sería la preparación del monte para evitar estos incendios, gastamos mucho dinero en extinción, y bueno, pues hay que reconocer que tenemos medios magníficos a nivel europeo.
Mejor prevención, ¿no?
Pero es mejor la prevención, claro. Por lo menos ahorraríamos más dinero, y es lo que nos falta en España, ¿no?
Gracias a los dos por esta nueva clase de conocimiento del medio.
Sí, un placer,
hasta la próxima.
Como siempre.
Adiós, Lucina. Adiós.
Un abrazo.